Me pareció bueno también buscar otras formas en que se llama al burro, quizás no tan comunes entre nosotros, pero que existen en la lengua castellana. Asno, jumento, rucio, y la cría del burro, que puede ser llamada pollino o borrico. Nosotros decimos burrito nomás, pero todas estas palabras pueden usarse para designar al burro. Los burros son originarios del África, y los datos son que fueron domesticados ya 5.000 años antes de Cristo. Por eso se los encuentra mucho y ha sido una importante fuente para reconstruir la historia de la domesticación en grabados y en dibujos egipcios. En grabados y en dibujos egipcios perfectamente se aprecia ya el burro usado, y usado sobre todo como animal de carga. Los burros más grandes, ahí está el detalle de qué raza de burros y demás que se puede ver en alguna enciclopedia, los más corpulentos llegan a pesar 250 kilos, y un burro puede llevar hasta el 30% de su peso sin sentir, bueno, lo debe sentir, pobre burro, sin sentir, dicen los especialistas, hasta el 30% de su peso. Por eso ha sido sobre todo el animal de carga. Y de transporte. Esa imagen que nosotros tenemos tan repetida, por ejemplo, en el tiempo de la Navidad, de San José, a quien ayer recordamos, San José caminando y María sentada en el burrito en esa peregrinación, bueno, refleja perfectamente lo que fue el uso de este animal durante muchísimos siglos, o bien para cargarlo con las alforjas, o bien para que llevara a una mujer, a una parturienta, a una embarazada, o a alguna persona de todo el clan más debilucha para caminar, o si no, directamente, también perfectamente puede el burro llevar a un adulto, como ocurre en el caso de Jesús, perfectamente puede llevar a un adulto. De modo que las funciones principales tienen que ver con el transporte, ya sea de personas o de cargas de víveres. El burro, a diferencia del caballo, se adapta mejor al terreno desértico. Eso explica por qué aparecen tanto en la Biblia. Se adapta mejor al terreno desértico y también se adapta mejor al terreno escarpado. El caballo necesita más agua y el caballo anda mejor cuando tiene la pampa delante, ¿sí? El burro, la mula, tienen más capacidad de adaptarse en aquellos terrenos pedregosos de la tierra de Jesús, por eso los vamos a encontrar a menudo. Y después vamos a profundizar un poquito que en el uso, y si es en el uso también es en el simbolismo, en la Biblia hay una diferencia muy grande entre el burro y el caballo, porque los caballos más bien están asociados con la presencia de los ejércitos invasores, con las caballerías. De modo que, si para nosotros quizás en algún punto podamos equiparar un burro o un caballo para llevar gente o para llevar mercadería, en la Biblia no se equiparan, ¿sí? El caballo está asociado a las tropas invasoras. Ese es un punto que vamos a profundizar un poquito más. Lo que sí está extendido, pero está extendido de manera universal con el simbolismo del burro, es que es simplote, rústico, bruto y que no entiende nada. Mi mamá tiene una frase que es ¿qué sabe un burro cuando es día de fiesta?, ¿no? Como diciendo, no percibe nada. Esto es proverbial. Tenemos montones de historias en las fábulas y demás sobre los burros como unos pobres seres torpes que no entienden nada. Está esta fábula del burro flautista, el burro que andaba un día por ahí por el campo y alguien se había dejado olvidada una flauta. El burro se acercó para oler a ver qué era eso y en uno de sus resoplidos, claro, el aire salió por los agujeritos de la flauta y al burro le pareció que había hecho una música maravillosa y la moraleja de la fábula es: borriquitos hay que una vez aciertan por casualidad. De modo que a la gente ignorante, rústica, sin conocimiento, sin entendimiento, llamarla burra o ponerle orejas de burro viene de tiempos ancestrales. Hasta en la mitología griega, un dios castigado y entonces ¿qué le ponen? Orejas de burro. Esto, los que anduvieron con burros podrán decir si es tan así, pobre animal. Hay algunos que dicen que no es que el burro sea simple, rústico, terco o porfiado, sino que tiene un gran instinto de conservación, por lo tanto no se arriesga a nada nuevo que pudiera resultar peligroso para él. No sé nada sobre psicología de los burros, pero sí les puedo asegurar que desde el punto de vista del simbolismo, busquemos por la Biblia, busquemos por los mitos griegos, busquemos por las fábulas, busquemos por donde sea, es un animal asociado a lo simple, a lo más simple, a lo más rústico. Esto va a aparecer en la primera de las historias de la Biblia que vamos a compartir, que es la burra de Balaam, la burra en la cual venía un profeta pagano, un profeta extranjero, y ese es el primer simbolismo que vamos a encontrar. Si los burros son tan torpes, tan cortos de miras, tan poco inteligentes, tan poco entendidos en nada, el episodio de la burra de Balaam va a tomar ese simbolismo del burro para darnos un lindo mensaje. Y después vamos a ir profundizando en otros simbolismos del burro como animal de trabajo, del burro como animal de transporte. Y por supuesto, como el próximo domingo es Domingo de Ramos, vamos a andar también montados en ese burrito que va a llegar a Jerusalén. Tenemos entonces el tema planteado, tenemos la invitación para vos que estás ahí escuchando. ¿Qué características conocés de los burros? ¿Qué te transmiten? Tenemos los canales de contacto, así que esperamos tu comunicación para ir enriqueciendo esta noche. Y mientras tanto, el folclore de nuestro país, que está lleno de burritos por todos lados, realmente, y me pareció lindo hoy poder enriquecer con ritmos que tal vez no escuchamos tan seguido, o al menos aquí en Destellos Cotidianos no aparecen tan seguidos. Recién fue un tema venezolano, ahora vamos con un palapala en versión coral, los huancaguá, la cola dura.
Quedan de mis alforjas solo las ataduras y de mi mula vieja la cola dura, la cola dura.
En el barro se afirma y en lo seco rebala.
Si le canto una copla del bala bala, del bala bala. Los ojos de mi negra son como de hilo, igual que los miales tienen dos hilos, tienen dos hilos. Un ponchito de gela y una patada.
Bailan en la trinchera, un palapá, un palapalá. Ay, ay, mi burra, la cola dura, la cola dura. Pala, 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 pala.
Yo he nacido en Loreto, Sancha Ovejita Manta, donde el sol se levanta, bailan y cantan, pala, pala,
pala. Llegando madrugada, oyendo el ruido de arpa,
vieja tamana, digan, cochinitas, divertida y pa. Ella era de Loreto, ella era loretana, como monta de lana, tendido a vaga, tendido a vaga. Cuando me venga su suegra, no le gusta la cola,
igual que la visca, yo que ha visto al perro, yo que ha visto al perro. Ay, ay, mi burra, la cola dura, la cola dura.
¿Qué significado tienen las cosas en la antigüedad? ¿Qué simbolismos adquieren en la Biblia? Destellos Cotidianos. Una mirada diferente nos puede mostrar lo que antes no podíamos ver.
Bueno, Gloria, te contamos que tenemos ya varios mensajes, ¿eh? Repetimos la pregunta: ¿qué características conoces de los burros que te transmiten? Escuchá, por ejemplo, este mensaje de voz.
Hola, buenas noches, Rotriciola, licenciada Ladislao, hacía mucho que no me comunicaba. Bueno, mi nombre es Luis Puceto, de Mar del Plata, y estaba escuchando la consigna de hoy del burro, y bueno, yo siempre me pareció, tanto como el caballo y todos los animales, que prestan un servicio a la humanidad, muy veces muy mal visto, o sea, no reconocido. O sea, el burro acompañó a Cristo, acompañó a San Martín en los Andes, al padre Brochero, al cura Brochero. Es un animal noble, y habría que tomar ejemplos del burro que solo consume un poco de pasto y agua y trabaja como un burro, como dice la frase. Bueno, buenas noches, un abrazo inmenso, muchas gracias, felicidades, felices Pascuas.
Gracias. Bueno, ahí estaba nuestro amigo desde Mar del Plata dejándonos este mensaje, pero tenemos más. Por ejemplo, mira, Marco desde Córdoba dice: yo no tengo experiencia con burros. Sí, te deja, Gloria, un muy feliz cumpleaños, ¿eh? Lo hacemos también desde aquí.
Gracias.
El domingo pasado fue tu cumple, claro. Después también nos escribe alguien más desde la provincia de Santa Fe, creo, dice: bueno, yo no conozco mucho la historia de los burros, pero creo que sirven para trabajar. Habitualmente no se les atribuye mucha inteligencia, ¿no? No son figuras que tenga que ver con la inteligencia. Ana María nos escribe desde Castelar, dice: no conozco un burro, pero recuerdo la descripción que realiza, por ejemplo, el gran escritor español Juan Ramón Jiménez, en Platero
claro.
Y Yo, quien no lo ha leído,
sí.
¿No? Donde,
sí,
bueno,
sí.
Habla de los burros como mansos, suaves, rápidos al llamado de su dueño. Y también, bueno, dice Ana María, que no tienen buena prensa, los burros, sobre todo las orejas de burro, que me parece esto es algo que ha venido de muchos años atrás, hoy ya no se utiliza, evidentemente. Bueno, y después también aparecen William Portillo, que nos escribe a través de Facebook. Él, bueno, se refiere a, bueno, la presencia del animalito, del burro, en la Biblia, por ejemplo, en el Evangelio, ¿no? Dice: en primer lugar, se lo suele ver al burro cuando carga a la Virgen María junto a San José, cuando buscaban un lugar en Belén para que naciera Jesús. Y después también, por supuesto, la entrada de Jesús, ya adulto, en Jerusalén, en el Domingo de Ramos, algo que vamos a estar celebrando este fin de semana, iniciando la Semana Santa. Y después también aparece Betty Morales Sandy, que dice:
ay, Betty.
Mirá, la conoces, a Betty.
Sí, claro.
Bueno, dice: el burro es un animal de carga que suele habitar en terrenos montañosos, esto que vos estabas compartiendo, en las sierras, en las montañas, compañero de la gente de campo, de los pastores, presente en la vida de Jesús desde antes de su nacimiento hasta el final, cuando entra en Jerusalén, dice nuestra amiga Betty, que además se sorprende porque tiene una nieta en Colombia. Y este también cantaba, por ejemplo, el villancico.
Claro, el burrito sabanero. Sí, sí, porque es venezolano, pero se canta en esa región. Sí.
Claro, claro. Allí, sí, sí. En la frontera, bueno, entre Colombia y Venezuela, una canción típica de Navidad. Y escucha, Gloria, porque tenemos más mensajes de vos.
Hola, buenas noches. Qué hermoso programa, Néstor, Gloria. La consigna hoy es en base a un personaje, el burro. El burro, lo que más nos recuerda, estábamos sentados acá alrededor de la mesa, las vacaciones, las vacaciones en las sierras cordobesas.
Claro.
El burrito para la foto cuando son niños,
sí,
el
sí.
Burro para tomarle el pelo a quien por ahí le cuesta aprender, el burro como motivo de risa. Pero, sinceramente, el burro nos recuerda el pesebre, el nacimiento del niño Jesús. Muchas gracias, Mónica de Rafaela.
Ay, mira qué lindo. Te cuento, Gloria, una experiencia personal, ¿no? Hablando así de los burritos, aquí en las sierras de Córdoba, donde es tan habitual, en la cumbre, por ejemplo, tenés allí, cerquita de la ciudad, una montaña que uno puede, bueno, caminar, llegar ahí hasta un mirador. Y recuerdo que había un niño que estaba con un burrito y nos contó, empezamos a hablar, y el niño dice: les cuento un secreto, el burro nunca baja, el burro se queda aquí, arriba de la montaña, lo ponemos aquí a un costadito, lo atamos, y es realmente un animal muy manso, evidentemente, ¿no?
Claro.
Y acostumbrado a vivir en ese ambiente.
Bueno, muchísimas gracias a todos los que se han comunicado, gracias por sus mensajes que nos van planteando entonces así esto que decimos siempre, lo concreto, la experiencia concreta de lo que es un burro. También Carmen, por mensaje de texto, nos está pidiendo el dato, dice: en Ciudad de Buenos Aires, ¿en qué frecuencia se escucha la radio?
Sí.
Carmen, en Ciudad de Buenos Aires se escucha en la FM 88.5, y en la AM 1150. ¿Eh? Sí. AM 1150. Ahora tal vez Carmen está escuchando por el celular o por alguna otra o por la internet, pero bueno, cuando quieras escucharlo en radio, esas son las frecuencias.
Sí, y allí le recordamos a Carmen que encuentra toda la información de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, provincia, el interior del país en www.radiomaria.org.ar. Allí está, por ejemplo, uno ingresa y busca institucional dónde escucharnos y allí encuentra toda la información.
Ahí estamos. Bueno, entonces con estos aspectos que muchos de nuestros oyentes están diciendo, como al burro se lo asocia con el poco inteligente, poco avispado, y sin embargo, tan trabajador que es, como bien dijo Luis, que trabaja como un burro y con lo poco que exige un poco de agua, un poco de pasto nomás, no requiere tanto cuidado, les decía yo que un relato bíblico donde aparece claramente el simbolismo del burro, es un pasaje del Antiguo Testamento que tiene mucho de cuento popular, porque nos vamos a encontrar con una burra que habla. Pero nosotros que no somos burros para las cosas de Dios y podemos tener la percepción de ver ¿qué querrá decir la Biblia con esto de una burra que habla? Vamos a entrar en el sentido de este pasaje. Está en el libro de los Números, en el capítulo 22. Allí cuenta, como les decía, que viene un profeta pagano, un profeta extranjero, Balaam. Es un profeta de un pueblo que quiere hacerle la guerra al pueblo hebreo, ¿sí? Pensemos que el pueblo hebreo está en este momento de llegar a la tierra, de ocuparla, de organizarse, y hay un rey extranjero que les quiere hacer la guerra. Entonces el rey manda a este profeta vidente, adivino, bueno, un perfil así, un poco de todo, brujo, chamán, un poco de todo el perfil de este Balaam. El rey lo manda y le dice, mirá, te vas para allá, para donde está asentado el campamento de Israel, y les echás una buena maldición. Así cuando yo vaya a enfrentarlos con mi ejército, voy a poder vencerlos porque ya están malditos en nombre de nuestros dioses. Esta es la misión que tiene este profeta divino, vidente, extranjero. Por orden de su rey, tiene que ir hasta donde está el campamento del pueblo de Israel, echarle una buena maldición en nombre de sus dioses, y el rey confía entonces que, después de semejante maldición, él puede ir con su ejército y vencerlos. Así que el profeta, pagado por el rey, obviamente, digamos que estas funciones en los pueblos antiguos se pagaban, que va a ser una de las diferencias de los profetas de Israel, pero en la antigüedad se pagaba por estos vaticinios, monta su burra y se va para allá. Cuando iba, ahora empiezo a leer el libro de los números, cuando iba, se encendió la ira de Yahvé y el ángel de Yahvé se puso en el camino para estorbarlo. Claro, este hombre iba a maldecir a Israel. Balaam montaba su burra, sus servidores iban con él. La burra vio al ángel de Yahvé plantado en el camino con la espada desenvainada. La burra se apartó del camino y se fue a campo traviesa. Balaam pegó a su burra para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Yahvé se puso en un sendero entre las viñas, con una pared a un lado y otra al otro. Al ver la burra al ángel de Yahvé, se arrimó a la pared y lastimó el pie de Balaam contra la pared. Él le pegó otra vez. Volvió el ángel de Yahvé a cambiar de sitio y se puso en un pasadizo estrecho, donde no había espacio para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. La burra vio al ángel de Yahvé y se echó en el suelo con Balaam encima. Balaam se enfureció y pegó a su burra con un palo. Entonces Yahvé hizo hablar a la burra, que dijo a Balaam, ¿qué te he hecho yo para que me pegues con esta ya tres veces? Respondió Balaam a su burra, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera una espada y te mataría. Respondió la burra a Balaam, ¿No soy yo tu burra y me has montado desde siempre hasta el día de hoy? ¿Acaso acostumbro a portarme así contigo? Él respondió, no. Entonces Yahvé abrió los ojos de Balaam, que vio al ángel de Yahvé de pie en el camino con la espada desenvainada, se inclinó y se postró rostro en tierra. El ángel de Yahvé le dijo, ¿por qué has pegado a tu burra tres veces? He sido yo el que salió a cerrarte el paso. La burra me ha visto y se ha apartado. Gracias a que a ella se ha desviado, no te has enfrentado conmigo. A ver, nosotros que no queremos ser burros y queremos ser entendidos en las cosas de Dios, ¿qué? Esta historia que parece casi salida como de una fábula donde los animales hablan, ¿qué nos puede querer decir simbólicamente esta historia? Acá, bueno, por un lado, el testimonio, como decíamos, animal de transporte, lleva allí a su dueño, va por donde sea, caminos escarpados, hilerita entre las vides, por donde sea, la burra se las arregla y avanza. Pero esto otro que decían todos ustedes, tienen fama de tontos, tienen fama de animales rústicos, tienen fama de que no entienden nada. El refrán gallego, ¿qué sabe un burro cuando es día de fiesta? Resulta que acá tenemos a un supuesto profeta, vidente, clarividente, vaticinador, o sea, alguien que entiende de las cosas que no entiende nadie. Suponemos que es un sabio así este Balaam, pero para decirlo en el lenguaje futbolero, Balaam no la ve ni cuadrada, porque el rey le dijo, anda para allá y maldecime a ese pueblo, y ahí se iba Balaam para allá a maldecir a ese pueblo. El ángel de Yahvé, representando la presencia divina, le corta el paso justamente para que no vaya a pronunciar esta maldición. Y Balaam, que supuestamente es tan vidente, no lo ve. ¿Quién lo ve? La burra. ¿Qué nos quiere decir la Biblia con esta historia tan extraña? Además, la burra hasta se pone a hablar y le hace reflexionar a Balaam. Yo soy tu burra, nunca te hago esto. El torpe sos vos. Si yo soy tu burra y nunca te hago esto... El torpe sos vos, que no te das cuenta que debe haber alguna señal, que debe estar pasando algo, por lo cual yo, tu burra fiel, te estoy diciendo no voy a ir para allá. Primero me alejo, me voy a campo traviesa, después me voy contra las paredes, después no quiero pasar por ese pasadizo a punto tal de echarme al suelo nomás. Uno dice, qué burra terca, no quiere avanzar. No, la Biblia está diciendo... Mira que a veces hasta una burra o un burro percibe mejor, ojo que acá está Dios diciendo este no es el camino, ojo que acá está Dios diciendo no te metas por acá. Y el supuesto sabio, profeta, clarividente no se da cuenta, tiene que esperar que su burra le avise. Linda historia esta de la burra de Balaam, linda historia esta que nos habla... de cuando a veces andamos más torpes, más necios y más cerrados que un burro y Dios nos pone señales claritas, ¿eh? Dice el ángel de Yahvé con la espada, todo una imagen fuerte, nos pone las señales claritas y no las vemos. Y a veces vienen uno de esos a los que tenemos catalogados de burros y resulta que en su percepción para las cosas de Dios nos llevan la delantera. Ojalá tengamos siempre esta percepción para las cosas de Dios como tuvo la burra de Balaam, que resultó ser más sabia que el profeta al que llevaba encima. Esta pequeña historia del libro de los Números cobra su sentido desde este aspecto del simbolismo de los burros, que es el aspecto de su poca inteligencia, su rusticidad... Por eso al que no sabía las cuentas le ponían orejas de burro. Bueno, ojalá tuviéramos todos la percepción de la burra de Balaam. Ahora enseguida vamos a ver otro aspecto del simbolismo del burro, pero este ya más ligado al que muchos de ustedes también decían en sus mensajes, este animal sufrido, que se conforma con poco, pasto y agua nomás, y ahí va, y va haciendo y ayudando al ser humano en su tarea cotidiana. Néstor, por ahí, antes de irnos al tema musical, podríamos repetir los canales de comunicación y repetir la consigna, que acá estamos hasta las 10 de la noche y podemos seguir enriqueciendo con los mensajes de los oyentes.
Sí, por supuesto, supuesto. Mira, como lo ha hecho Clara, desde Buenos Aires, dice. Ella, bueno, recuerda que el burro aparece en Don Quijote, cuando, bueno, es la monta de Sancho Panza. Y también pregunta, Clara, y te pregunta... ¿alguna vez el rey David no montó un burro? ¿Es así?
Yo también... Ahí vamos a ir al rey David ahora enseguida.
Bien, mira,
ahora
está.
Vamos para, con las profecías que se quede al rey claro. David.
Ahí está. Dale. Bueno, dale. El que quiera comunicarse, la pregunta es, ¿qué características conoces de los burros que te transmiten? Vías de contacto, 0351-4200-700, también un mensaje de texto, 3512-000040, o un WhatsApp, 3518-171-593, además de las redes sociales, Facebook, Twitter, también en nuestra aplicación, en todos esos lugares nos pueden dejar su mensaje.
Muy bien, así que vamos a ir ahora ya metiéndonos en el caminito que nos va a llevar a Jerusalén. Ya vamos a enlazar a David con su burro y a Jesús con el burro prestado. Así que la música nos va poniendo en tema con esta bella Cueca de los Ramos.
De nuestra raza volvió a Lázaro la vida. Hoy lo grito y no lo niego. Los panes multiplicó, volvió la luz a los ciegos. Corten ramas, tiendan mantas, faltan palmas de alegría. Viene llegando el Señor a cumplir las profecías. Rosa. Jerusalén, entonen vivas y hosanas. Las voces de los changuitos resuenan como campanas. Porque será que el Señor se ha detenido en el muro. Está llorando en silencio, tal vez piensa en tu futuro. Corten ramas, tiendan mantas, faltan palmas de alegría. Viene llegando el las profecías. Hosana, hosana. Que se callen insensatos, claman rostros bien huraños. Doctores que ven airados escaparse sus rebaños. No se preocupen, muchachos, es día de fiesta y canto. Si ustedes cierran la boca, las piedras gritarán alto. Corten ramas, tiendan mantas, batan palmas de alegría. Viene llegando el Señor a cumplir las profecías. Hosana, hosana. Viene llegando el Señor a cumplir las profecías.
Muy buenas noches, Radio María, licenciada y Ernesto. Queríamos decir con Alejandra, mi esposa, y quien les habla, Elías, de Mendoza, queremos decir que el burro nos representa la carga de la historia de la humanidad, de la misma creación, porque Jesús fue partícipe de la creación total del universo, hasta siempre.
Gracias, mirá, qué lindo mensaje, ¿no, Gloria? De Elías y de Alejandra, desde Mendoza. Bueno, hay más mensajes, me parece, ¿no? Ah, tenés por allí.
Tenemos más mensajes, sí. Nati, desde San Carlos Sud, en Santa Fe, nos dice: los burros tienen la capacidad de soportar pesadas cargas, y pienso que en eso, dice, y pienso que a veces a nosotros nos falta esa fortaleza y esa paciencia para las cargas. Gracias, Nati, por tu mensaje. También alguien que escribe desde Catamarca, que no puso su nombre, pero nos cuenta: para mí el burrito representa fortaleza, paciencia, la arrogancia, nos manda muchas bendiciones que te retribuimos. También muchas gracias a Sandra y Leo, que me saludan por mi cumpleaños. Ay, siempre tan graciosos, dicen, se le escucha cada día más joven. No, los años que son, gracias. Gracias, y dicen que a ellos lo que no les gusta es cuando los animales de carga son maltratados, siendo que brindan tanto servicio al ser humano, es así. Y también Ariel y Beba, muchas gracias, que me saludan por el cumple y dicen: los únicos burritos que conocemos son el de Platero y yo, y el mala cara de Brochero. Sí. Bueno,
que era una mula, ¿no?
Era una mula,
esto, sí. Hay que conocer ahí de burros y de mulas, yo tampoco conozco mucho, pero sé que dicen que era una mula.
Exactamente, para poder diferenciar. Y Carmen, que dice: yo soy el burro de Jesús entrando a Jerusalén. Lindo, ahí vamos a ir ahora enseguida con ese burrito que entró a Jerusalén, ya para celebrar la Pascua, que ya se nos viene, ¿no? Que sí, ya la tenemos cerca.
Exactamente. Y para celebrar la Pascua, les recordamos a todos nuestros amigos que, bueno, estamos, como año tras año lo hacemos, ¿no?, desarrollando esta campaña Pascua Jesús, que este año viene, bueno, con una folletería muy bonita, ambientada, bueno, a partir de una palabra, de Lucas 24:36, la paz esté con ustedes. Y esta folletería, que decimos está realmente muy interesante, puede solicitarse aquel que, bueno, quiera distribuirla, compartirla a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, pacientes, clientes, lo que sea, es muy sencillo, hasta el próximo viernes. Próximo viernes, atentos, este viernes, 23 de marzo, no falta mucho. Y bueno, quien quiera puede hacerlo ingresando a www.radiomaria.org.ar. Después también es muy sencillo, porque allí mismo ingresás después a Mercado Libre. El mínimo de solicitudes son 100 tarjetas, 100 folletos, y cada folleto tiene un costo de 2 pesos más el envío. Todo está explicado allí, así que ingresando a nuestra página www.radiomaria.org.ar encuentra más información de esta campaña Pascua es Jesús, la Pascua que ya llega, que ya viene, con la palabra la paz esté con ustedes.
Bien, así que ahí vamos ya entonces compartiendo, celebrando y anunciando la Pascua. Y la Pascua, que bueno, empezaremos la Semana Santa ya este domingo, el Domingo de Ramos. Y allí sí nos encontramos con un episodio en el cual todos recordamos que hay un burro. Así que son varios los aspectos que me gustaría que podamos percibir de esta escena tan, tan emotiva, tan cara para nuestra fe, tan celebrada. Por un lado, y respondiendo a esto que preguntaba Clara, ¿no aparece en la Biblia alguna vez David montado en burro?
Sí,
y más de una vez, más de una vez, David, también Salomón. Esto, ahora, bueno, no me puse a buscar la cita exacta, Clara, pero en el segundo libro de Samuel vas a encontrar cuando David anda un rato, que anda fugitivo del rey Saúl y que se anda juntando con algunos compañeros para poder defender el territorio de su tribu, de los ataques filisteos. Allí más de una vez se menciona que andaba en burro. Pero, hay un primer aspecto que me parece importante destacar en por qué andar en burro, esto del rey David y esto de Jesús que entra en Jerusalén. Son varios los aspectos simbólicos, pero primero hay que tener en cuenta uno muy fuerte, que es lo que yo les comentaba al comienzo, de la diferencia que hay en las tierras bíblicas y en las metáforas bíblicas, en el simbolismo bíblico, una diferencia bien marcada entre el burro y el caballo. Acá encontramos algo que no ocurre como ocurre entre nosotros. Para nosotros el caballo también es un animal noble, es el compañero del hombre de campo, lo transporta, es aguantador, digamos. Nosotros también tenemos una visión muy positiva sobre el caballo. En la Biblia no es así. En la Biblia no es así. Y esto destaca todavía más entonces qué simbolizan los burros. ¿Por qué no es así? ¿Por qué hay en la Biblia esta diferencia, esta contracara, podríamos decir prácticamente esta oposición entre burro y caballo en la Biblia? Por un lado, como muchos de ustedes han señalado, el burro es más aguantador, se adapta mejor a los terrenos semidesérticos, a los terrenos escarpados, pedregosos. Sabemos que la tierra de Jesús casi no tiene llanuras. Sabemos también que es una tierra que no tiene tanta agua y el burro se adapta también a esa condición de vivir con poca agua. El burro, por lo tanto, en lo que representa simbólicamente para la cultura bíblica, es el animal del tiempo de paz. Es el animal del tiempo de paz. Es el animal del tiempo en el cual cada familia puede hacer su trabajo, los días de feria, cargar su burro, ir al mercado a vender lo que tiene. Si tiene ganas de ir en procesión a Jerusalén, sube a su burro o pone a las cosas y a la mujer en el burro y se va para Jerusalén. Es decir, el burro es el animal típico del tiempo en el cual la vida se desarrolla en paz con su cotidianeidad. Trabajar, levantar la cosecha, llevar las cosas al pueblo, vender en el mercado, trasladarse, ir al templo para alguna procesión. Todo eso se hace en burro, porque el burro es el animal que anda bien por ahí. Por eso también cuando ponemos en el pesebre el buey y el burro, tiene que ver con esta condición de ser el burro el animal de transporte, el buey el animal de trabajo. Y en todo el ambiente semi-rural o rural directamente, como era la Galilea de Jesús, por ejemplo, como lo eran los montones de aldeas de Palestina, ya que ciudades importantes o amuralladas eran pocas las que había, el buey y el burro es el capital de una familia. El buey y el burro es el capital de una familia. Por eso dice el profeta Isaías en el capítulo 1, conoce el buey el pesebre de su señor y el burro el lugar de su amo. Si nosotros pensamos en una familia que tuviera lo mínimo para vivir dignamente según los cánones de aquel tiempo, tienen un buey y un burro. El buey como animal de fuerza, de trabajo, se usaba para arar, el burro para trasladarse. Y aquí viene la contraposición con el caballo. Aquí viene la contraposición con el caballo. El caballo no es, a ver, en el paisaje de la Palestina del tiempo de Jesús, no es habitual ver un caballo. No es habitual ver un caballo. Primero porque es mucho más caro mantenerlo, porque las condiciones no lo permiten tan fácilmente. Es un país donde no hay tanta agua. Y el elemento fundamental, los diversos ejércitos invasores que dominaron el país de Jesús, de hecho los que hicieron caer el reino de Judá, el reino de los descendientes de David, eran ejércitos que montaban a caballo. Asiria, que es el primer país que invade el norte de Israel, es el imperio al cual se le debe la fabricación, la invención del carro de guerra. El pequeño carro donde entraban dos guerreros y tirado por un caballo. Y después seguimos, ¿eh? Los asirios, los caldeos, los griegos, los romanos, todos los ejércitos invasores vinieron a caballo. Esto hace que la contraposición de qué significa andar en burro o qué significa andar en caballo en la Biblia es muy fuerte. En la Biblia es muy fuerte. En la Biblia, quien anda montado en burro es una persona que está trabajando, que está viajando, que está visitando a su familia, en definitiva, que está construyendo esa cotidianeidad que hace al bien del pueblo y que está viviendo en paz. Por el contrario, la imagen del caballo es la imagen de los ejércitos opresores. En el libro del profeta Oseas, hacia el final del libro, cuando el pueblo se arrepiente de sus pecados, una de las cosas que dice es, ya no montaremos a caballo. Y si nosotros lo leemos desde nuestra cultura, decimos, pero ¿qué problema hay en montar a caballo? Bueno, porque solo la expresión montar a caballo es una expresión de decir, estar buscando hacerle la guerra a alguien. Por eso, cuando miramos a Jesús entrando en Jerusalén, con los muchos simbolismos, con los muchos simbolismos que esta escena nos trae, porque es más de uno de ellos es un rey que viene montado en burro. Si este rey viene montado en burro, no viene a avasallar, no viene a pisotear, no viene a invadir. Si este rey viene montado en burro, viene como cualquiera de nosotros que sale al mercado los días de feria a vender sus cosas, que carga el fruto de su trabajo, que viaja, que se va al templo a llevar a una ofrenda, que se va en caravana a visitar a su familia. Un rey que viene montado en burro no viene para imponerse, no viene con las armas, no viene para avasallar. Esto es lo primero que simboliza un Jesús que entra en burro en Jerusalén. Nosotros necesitamos hacer este recorrido bíblico y mirar la simbología, pero para los contemporáneos de Jesús esto era bien claro. Esto era bien claro. Si viene en burro, anda como nosotros, ¿eh? Si viene en burro, anda en colectivo o anda en el coche familiar, digamos, pero no tiene una flota de Mercedes-Benz. Anda en el coche de la familia, así, como cualquiera de los que viven, trabajan, se visitan, pasean, trabajan por la paz. Por eso, el evangelista Mateo trae en la escena de Ramos una cita del profeta Zacarías, dirigida a la ciudad de Jerusalén. Vieron que a Jerusalén se la llama Sion también en la Biblia. Y dice, alégrate mucho, hija de Sion. Grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso. Es humilde y está montado sobre un asno, sobre la cría de una burra. Él suprimirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. El arco de guerra será suprimido y proclamará la paz a las naciones. Su dominio se extenderá de un mar hasta el otro y desde el río hasta los confines de la tierra. Este es el rey de paz. ¿Se acuerdan que hablábamos la semana pasada del cordero como símbolo de la mansedumbre? Bueno, Jesús que elige entrar montado en burro está eligiendo también este símbolo que ya los profetas habían puesto como el símbolo del rey de paz, el rey que no viene con la violencia, el rey que no viene para pisotear, que no viene para pisotear. Este es uno de los aspectos. Tenemos algunos otros y ahora nos vamos a ir enseguidita al Evangelio de Marcos para ir encontrándolos. A esta Jerusalén entonces que recibe al rey que viene montado en burro. Le vamos a dedicar este tema. Hoy nos salimos de los cánones de destellos, ¿eh? Hoy nos vamos por el folclore de todos los países. Un tema típico de la música judía, para ti Jerusalén.
Jerusalén, ven como ahí en lo que falta. La Jerusalén nos fundó, la Jerusalén la fácil razón. Veni, venu, veni, venu, recibe al callar. La Jerusalén, venga te vaya. La Jerusalén, si un visata a mí. La Jerusalén, si un visata a mí. Veni, venu, veni, venu, recibe.
Observa, toca, sentí. Miremos con todos los sentidos. Destellos cotidianos con María Gloria Ladislao.
Te habla Mauricio de la ciudad de Terracia. Y con respecto a esto de la manifestación de caracteres humanos en una burra de Balaam. Y lo comparativamente vos lo hacías con que este vidente, profeta, lo que sea, ¿no? Yo también, lo que vos has visto es lo correcto, bueno, sos vos la profesora, pero yo también le agregaría que estamos hablando de eso, que es para, en el Antiguo Testamento era un vidente de parte del enemigo, digamos, yo comparativamente lo traigo siempre de la mirada desde el prisma, la lupa del Evangelio del Señor. Estamos hablando bien, como diciendo que el enemigo jamás ni siquiera le da la inteligencia ni para un ser tan adorable de la creación como es este bellísimo animalito que lleva nuestras cargas en el campo, en el almacén. Entonces, eso es lo que yo te quiero decir. Que estamos
bien,
hay también que relatar, señor, que la sabiduría está de parte del bien y no de los necios y cuadrados como en aquella época de Balaam, que era un profeta pagado, sentado por el enemigo, por el mal. O sea, esa es mi apreciación humilde para vos y a toda tu audiencia. Suerte y seguía así. Chao.
Bueno, ahí estábamos, Gloria, escuchando el mensaje de Mauricio desde Altagracia, desde Córdoba. Y tenemos otros mensajes, por ejemplo este que nos acerca Irma desde Pico Truncado en Santa Cruz, dice: hola Gloria, mi mamá suele usar un dicho, porfiao, así, porfiao, como burro, ¿será? Pregunta Irma.
Ajá, y ¿será?
Yo creo que sí, al menos es una buena fama que tienen los burros. Sí. Bueno, también Fernando de Monte Caseros dice: muy bueno el programa, Gloria, y mira, Lilian desde Tucumán nos cuenta que, bueno, en su familia eran 11 hermanos, y un poquito más también parece, ¿eh? Dice que el abuelo José les había comprado un burro, y bueno, había un turno. Ella era la número 11 de los hermanos, y dice, cuando me tocaba a mí, siempre se empacaba, ¿eh? Mira, respondiendo a Irma de Pico Truncado, ¿eh? Así que nunca podía andar en el burro. Podía montarlo, pero no se movía mucho.
Bueno, ahí estamos entonces en estas historias con los burros. También le agradezco a César de San Juan, que me ha escrito por el Facebook de Palabras con Miel, también contándome que sí, que él tiene la experiencia de haber andado en burro y que muchas veces saben mejor que uno por qué camino ir, dice. Así que gracias, César, y gracias por tu saludo también. Y desde Bellavista nos saluda León y, por supuesto, nos unimos en la oración. Yo le decía que hay otro aspecto más para ver en esta escena de Jesús que entra montado en un burro. Un primer aspecto muy directamente ligado a la cuestión de un rey que no viene para pisotear, por eso viene en burro, eso está bien clarito. El evangelista que más destaca este simbolismo del rey que viene, como dice, humilde, montado sobre un asno, es el evangelista Mateo, porque él sí trae la cita
del profeta Zacarías, así que él es el evangelista que más lo destaca. Pero tenemos otros aspectos interesantes. Dice el Evangelio de Marcos, que es el que vamos a escuchar este domingo en la procesión de ramos. Cuando se acercó a Betfagé y Betania, al pie del monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos diciéndoles: «Vayan al pueblo que está enfrente, y al entrar encontrarán un asno atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, respondan: el Señor lo necesita». Los enviados partieron y encontraron todo como él les había dicho. Cuando desataron el asno, sus dueños le dijeron: ¿por qué lo desatan? Y ellos respondieron: el Señor lo necesita. Yo acá quiero ver otro aspecto. Jesús no es de Jerusalén. Jesús es de Nazaret, que queda a 120 kilómetros. Pero Jesús hizo toda la peregrinación hasta Jerusalén para ir a pasar la Pascua allí. Vino con alguna de las muchas caravanas que llegaban a Jerusalén para la Pascua. Pero no vino en burro, si no tendría el suyo propio. Vino caminando, como habrán hecho tantas otras personas. Como decíamos antes, tener un burro no era un lujo. Tener un burro en la visión profética, un buey y un burro en la visión profética, es: cada familia tiene esto que necesita mínimamente para vivir con dignidad. El buey que trabaja, el burro que lo transporta. Esto aparece así en los profetas. ¿Se acuerdan que otras veces veíamos cómo también los profetas dicen: cada cual bajo su parra y bajo su higuera, ¿no? Como que los profetas nos van marcando aquello que es bueno que cada familia tenga para desarrollar su vida. El buey y el burro, que dice acá Isaías, la parra y la higuera para tener esos frutos necesarios. Es más, el libro de los jueces en el capítulo 10 critica a una familia que eran un montón de hermanos, y a diferencia de esto que contaba recién la oyente, que había un burro para todos, cada uno tenía su burro. Eso es como una crítica, como diciendo: mirá, eran tan pudientes que en vez de compartir el burro para salir, para ir al negocio, para lo que sea, tenían un burro cada uno. Jesús no tiene ni siquiera un burro, ni siquiera uno para venirse esos 120 kilómetros desde Nazaret hasta Jerusalén. Él mismo había dicho en otro momento: el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza. Y podríamos decir: no tiene dónde reposar la cabeza, no tiene animalito que lo transporte, no tiene monedero propio, está la bolsa común de la comunidad. Es un rey extraño este. Los reyes vienen con corte, con litera, con escolta. Este rey no solo viene en burro, sino que encima es un burro prestado. Encima es un burro prestado. Ahí también la pobreza de nuestro Señor. Ahí también la pobreza de nuestro Señor. En burro prestado. Ni siquiera eso tiene, que según la visión de la época es lo que corresponde, lo que es acorde a la dignidad de cada cual, para tener cómo moverse. Ni eso tiene nuestro Rey. Por eso costaba tanto para algunos entender qué es esto del reino de Dios. Entender qué es esto del reino de Dios, que viene a proponer un nuevo modo de relación entre las personas, porque el reino entra avasallando, porque el rey va como cordero al matadero en su mansedumbre, y porque también implica otro modo de relación con las cosas. Y este rey entra en burro prestado. Recién decía Carmen en su mensaje: yo soy ese burro en el que va Jesús a Jerusalén. Ojalá, ojalá. ¿Cuántas veces nuestro buen amigo Jesús necesita eso nomás, que le prestemos el lomo a ver a dónde va a entrar? ¿Y cuántas veces no entendemos
para dónde nos está llevando. ¿Cuántas veces no entendemos? Este burrito de Jerusalén, a diferencia de tantas historias de burros tercos, parece que estuvo allí, mansamente, dejando que entrara nuestro Señor como Rey de Paz. Así también entonces vamos a avivarlo este domingo, como Rey de Paz, como el rey pobre que no tiene ni siquiera burro propio para moverse, que anda pidiendo prestado, y así hará su entrada en la Ciudad Santa. Lo celebramos, lo vivamos, y queremos vivir también con él estos tiempos de la paz.